Era la noche de Navidad. Escuchen esto. Y un ángel se apareció a una familia y dijo a la dueña de la casa: le traigo una buena noticia. Esta noche el Señor Jesús va a venir a visitar tu casa. La señora quedó impresionada y nunca creyó posible que en su casa pudiera suceder este milagro. Así que comenzó a preparar la cena. Ya saben, ¿no? Tamales, pupusas, todo lo que ustedes quieran, tacos, asado, todo. Okay. Y de repente sonó el timbre y era una mujer mal vestida, de rostro sufrido, que tenía unos 6 meses de embarazo. Señora, ¿no tendrá algún trabajo para darme? Estoy embarazada y en gran necesidad. Esta no es la hora de molestar, dijo la dueña de la casa. Vuelva otro día, ahora estoy ocupada con la cena para alguien muy importante. Poco después, un hombre cansado llegó a la puerta y dijo: señora, mi camión se descompuso aquí en la esquina. ¿Por casualidad no tendrá alguna herramienta que me pueda prestar? La señora, que estaba limpiando los vasos de cristal y los platos de porcelana, se irritó tanto que le dijo: usted piensa que mi casa es un taller mecánico. Estoy esperando a alguien especial. No moleste. Finalmente, alguien nuevamente golpeó la puerta y ella dijo: ¿será que habrá llegado Jesús? Pensó ella, emocionada y con el corazón acelerado, abrió la puerta y era un niño pidiendo comida. Señora, por favor, deme algo de comer. ¿Pero qué pasa hoy? A todos se le ocurre venir la misma noche. ¿Cómo te voy a dar comida si todavía no cenamos? Volvé mañana a ver si sobró algo. Además, esta noche estoy muy atareada. Por fin, la cena estuvo lista. Toda la familia emocionada, esperando la visita. Sin embargo, pasaban las horas y Jesús no aparecía. Finalmente, cansados de esperar, se durmieron. A la mañana siguiente, al despertar, la señora se volvió a encontrar con el ángel. Y ahora le preguntó un tanto molesta: ¿así que un ángel puede mentir? Preparé toda la comida y toda la cena con esmero, aguardé toda la noche y no apareció Jesús. ¿Por qué me hiciste esto? No fui yo quien mintió, dijo el ángel. Fue usted que no tuvo los ojos para ver, porque Jesús estuvo aquí 3 veces. Y usted no fue capaz de reconocerlo ni recibirlo. Te tengo una noticia. El 24 es Navidad. ¿A quién estás esperando? ¿A cuántos estás esperando? No me digas que ya desde hoy estás preparando la comida. Seguro, y está bien. Pero no vaya a ser que por tanta celebración no veas a Jesús. Es interesante descubrir cómo lo que se vive en tiempos de Navidad actual es totalmente opuesto a lo que vivió José y María en aquella época, hace 2000 años. Si tuviéramos que resumir en una sola palabra lo que ellos vivieron, podría ser crisis. Todo, nosotros es celebración, fiesta, cantamos y la pasamos increíble y lucecitas, pero ellos fue crisis. Déjame darte indicios de una crisis que ojalá tuviéramos la capacidad de ponernos en sus pies. Primero, ángeles dando noticias a José y María de una manera imprevista, a la noche, asustándolos, diciéndole: vas a quedar embarazada, José. No, tranquilo, yo soy el que la está embarazando. Empezó la crisis con información y con noticias no esperadas. Un embarazo cuestionado por todos. Un casamiento fuera de la tradición judía, porque cuando llega el ángel faltaba 1 año para que él pudiera estar con ella. Y ahora le embarazó. ¿Qué van a decir los demás? Un censo, este detalle es increíble. Un censo que cambió todos los planes. Cuando se fueron de Nazaret a Belén, porque el emperador quiso contar la gente que había con un censo, María recorrió, embarazada, 116 kilómetros, 80 millas, embarazada. Escucha esto. si caminásemos esa distancia sin parar, son 34 horas. Pero para una mujer embarazada son 6 días. La historia cuenta que durmieron en un establo y los 6 días de viaje, ¿dónde durmió? Eso no es crisis. Eso no son circunstancias difíciles. ¿Te das cuenta qué diferente es todo esto? Estamos tan contentos, Jesús nació. Pero si lo comparamos con lo que pasó, fue un momento de demasiado estrés y demasiado tensión. Encima, cuando llegan a Belén, no hay lugares disponibles. Y encima, cuando encuentran algo, es un lugar, es un Airbnb con animales. ¿Sí? Es interesante porque ni existe cueva ni existe establo. Eso es un invento de la tradición. El griego es kataluma. Kataluma era un recinto grande, tipo un loft, donde había un lugar grande para comer, había un baño, había una cocina y un lugar para dormir. Mira esto, la misma palabra kataluma se usa cuando Jesús tuvo la última cena con sus discípulos. Así que fue el mismo lugar. El asunto es que en esa kataluma no había lugar. Así que era normal que al lado de esos recintos hubiera lugares con animales. Entonces me imagino diciendo, ¿hay lugar? No, pero allá afuera con los animales sí hay lugar. No me digas que pensaste que vivías en crisis. Ponete un poco en los pies de José y María el momento de tensión que deben haber vivido en medio de esta época. Hoy en Navidad lo que se vive es un tiempo de celebración. Y más que celebrar el nacimiento de Jesús, la Navidad llega a ser un momento perfecto para ocultar toda crisis. Ponete a pensar. Se puede estar pasando la peor de las circunstancias, pero con una buena comida, el 24 la hicimos. Y que venga toda la familia y ya, es que este año fue el peor de mi vida. Pero no, estamos todos juntos y estamos comiendo hasta reventar. Y encima hay luces, todo al decorado, y uno camina y ve arbolitos, y uno dice, qué lindo. Y puede haber en crisis, pero se transformó en un momento donde yo maquillo y oculto en realidad lo que estoy sufriendo. Encima hay música que solamente se toca en esta época, por eso hemos tocado esto, y es música que tiene una característica festiva. ¿Dónde está Manuel y Moisés? ¿Dónde está Manuel? Venga acá. A ver, Manuel y Moisés. Vengan acá rápido. A ver. Dos venezolanos presentes en la sala y más venezolanos, ¿no? Ok, muy bien. A ver. Por ejemplo, Manuel, toca algo que sea villancico de Venezuela. Algo clásico de Venezuela. A ver. Momento. Algo, por ejemplo, tipo el burrito ese, salsanero, salvanero, no sé, a ver qué. A ver, que para los mexicanos, ¿qué dicen? Thank you. ¡Ójale! Ese fue el final. Ok, última. ¿Tocó alguna versión de, a ver, de Noche de Paz? A ver, ¿cómo tocarías Noche de Paz? Muchas gracias, Moisés. ¿Usted cree que ensayaron? Los desgraciados se pusieron a improvisar acá. Ok, no lo puedo creer. Muy bien. Quiere decir que si estás mal, escucha bien, porque ahora me voy a meter un poco más profundo. Si estás mal, este es el momento perfecto para ocultar que estás mal. Y por lo menos darle 10 días hasta que empiece el próximo año y encima decís, no, el 2020 va a ser espectacular. Entonces pateas todo para adelante y en realidad no estás bien y necesito que te conectes hoy con José y María porque ellos pasaron la misma crisis que podés estar pasando. En la Navidad hay dos tipos de personas. Escucha bien esto, mira esto. Está la persona que espera. Espera el regalo. Espera el martes a la noche. Espera la reconciliación. Espera la restauración. Espera el 2020 porque el 2019 fue un desastre. Espera la comida. Espera con expectativa algo. Y está el otro tipo de persona que no es el que espera, sino el que tiene esperanza en Jesús, en medio de la circunstancia. El problema es que si sos de los que solamente esperan, vas a ver la crisis, vas a desanimarte. Pero si sos de los que celebran la esperanza que trajo Jesús, vas a entender y ver tu propósito en medio de la crisis. Y sabes qué va a pasar con tu crisis, vas a poder ser feliz. ¿Nunca te pudiste pensar por qué Jesús nació en un lugar con animales y no en una mansión digna de un rey? ¿O por qué estuvo acostado en un pesebre, en realidad con paja, reemplazando lo que tendría que haber sido sábanas blancas? La decisión de Dios que el nacimiento de Jesús fuera, así como lo narra la Biblia, en un pesebre, tiene lecciones. Escucha bien, que no podrían dar ni un palacio, ni una gran casa, ni alguien que pudiera haber dado dinero para que José y María estuvieran mejor. Y el problema es que como Jesús nació en medio de una crisis, José y María no esperaron lo mejor, sino que se enfocaron en la esperanza que traería Jesús. Podés ser de las personas que espera, espero algo mejor. O podés ser de las personas que celebra que con Jesús tenemos esperanza en medio de la crisis. Y la historia cuenta lo siguiente. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Me imagino José diciendo, no lo puedo creer, justo ahora que estás embarazada. Y el problema era este, no tanto el censo, sino que todos debían inscribirse cada cual en el pueblo donde había nacido. También José, que era descendiente del rey David, tuvo que moverse de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea y a Belén, la ciudad de David. Él tenía que inscribirse junto con María, su esposa, y ella se encontraba encinta. Y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo, así que no dio para más. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había un mejor lugar. Crisis absoluta. Ahora, déjame decirte algo. En medio de la crisis, pudo haber sido peor. Podrían haber no encontrado nada, encontraron un establo. Podría haber tenido María problemas en su embarazo, en los 6 días arriba de un burro, y había tenido pérdidas. Y no las tuvo. Pudo haber sido peor. Pudo haberse enfermado Jesús o pudo haberse infectado por estar en medio de paja. Sin embargo, le estuvo bien. En realidad, una peor crisis la salvó un lugar para animales y en ese lugar un pesebre que sirvió de cuna con paja. Ahora, no sé con qué expectativas hoy viniste. A lo mejor diciendo, ya no aguanto más, necesito que este año termine. Yo no sé con qué idea viniste a recibir qué, o que te digan qué, o qué necesitas escuchar hoy. Lo único que sé, que esta Navidad en tu vida pudo haber sido peor. Estás acá. Tal vez no hubieras estado acá, así que pudo haber sido mucho peor. Y tenemos demasiado por agradecerle. La crisis que estás pasando la está salvando. Escucha bien. La crisis que estás pasando la está salvando lo que sucedió hace 2000 años que Jesús nació. Y no solo nació, sino que murió y resucitó para darnos vida eterna. Pero ¿no te emociona esto? Déjame decírtelo de esta manera. ¿Sabías que esta es una Navidad menos para recordar lo que Jesús hizo? Es una Navidad menos para comenzar, cuando Dios nos lleve a su presencia, a no recordar más, a pasar a estar con Jesús por la eternidad. ¿No te emociona eso? Esta es una Navidad. Yo no sé cuánto nos espera, pero es una menos. Y de acá hasta cuando Dios lo decida, hay un solo objetivo: no lograr cosas, sino cumplir su propósito. Nos urge poner en acción nuestro propósito. Hoy no hay un ángel para darnos noticias. Y no hace falta ángeles, porque la Biblia nos enseña que tenemos que celebrar lo más valioso en una cultura, que es la esperanza. ¿Sabías que la cultura decidió distraernos y definió lo que la sociedad tiene que esperar para Navidad? Y la cultura atacó directamente lo que enseña la Biblia. ¿Habrá algún regalo que pueda llegar a solucionar la circunstancia en la que vivimos? Para nada. Tal vez por eso, en flechas claves como esta, deberíamos empezar a aprender a enfocarnos en lo que vale la pena y en lo que definitiva nos trae esperanza, que es Jesús. Escúchame bien. No vaya a ser que con tanta celebración el martes no veas a Jesús. Ahora, ¿se acuerdan que empecé hablando esta serie de El árbol genealógico? Después hablé de lo impensado de José. Después hablé de María y su reacción extraordinaria. Hoy voy a hablar del pesebre. Porque si Dios definió que Jesús naciera en algo parecido, yo no sé si igual o algo, pero algo como esto, madera y paja, es porque hay lecciones que podemos sacar de este pesebre. Y hay lecciones que podemos sacar dentro de lo que es una crisis, aparente crisis, porque no sucede lo que habíamos pensado. Número uno, las crisis ponen a prueba tu paciencia. Porque es lo primero que queremos, que lo que esté pasando se pase rápido. Por eso, esta época, no tenemos paciencia, nos surge que llegue el 2020, porque creemos que en el 2020 todo va a cambiar. Pero un corazón paciente rara vez se equivoca. Un corazón paciente espera, confía. El pesebre, escuchá esto, esto es buenísimo. No llegó a aquel establo, a este establo, sino después de muchos cambios y de una larga espera. No se llega a ser pesebre sin haber sido primero cajón de basura, sin haber recibido golpes, haber sido maltratado, haber sido cortado y haber sido agujereado con grandes clavos. Tal vez ese pesebre estuvo en algún rancho y finalmente terminó en un establo viejo con otras cosas desechadas que estaban abandonadas. Y a este pesebre desechado le tocó justo estar en el mismo establo de miles de establos donde Jesús iba a nacer. La paciencia es el arte de esperar. Y cuando aprendo a esperar, ¿sabes lo que llega? La recompensa. Dice Salmos 37, guarda silencio ante el Señor y espera con paciencia. No te irrites por el éxito de los demás. Espera con paciencia. Número dos, las crisis prueban nuestra resistencia. La resistencia demanda fortaleza. Y este pesebre resistió la tensión que producía cargar, pero lo hacía con enfoque. El pesebre se concentró en soportar, ¿qué te gusta? 3 kilos y medio, 4 kilos y medio, 5 kilos, si era medio gordito. De repente está ahí, está enfocado y le ponen algo encima con peso. Y ahora este pesebre, que en un momento estuvo totalmente abandonado, está resistiendo algo que le han puesto. Los tiempos difíciles y de crisis no permiten que haya fugas de energía. Tiene que haber un propósito. Y escucha esto, porque esta frase me impactó. La resistencia es posible cuando uno sabe por qué y para qué resiste. La resistencia solo es posible cuando vos sabés por qué y para qué estás resistiendo. ¿Sabes cómo se llama eso? Propósito. No me digas que estás en medio de una circunstancia difícil. Resistí. Resistí. No te desanimes. Hay un propósito en tu vida y tenés que cumplirlo. Es que Dios te escogió y Dios te diseñó para que cumplas tu propósito, no tus logros, lo que Él planeó para tu vida. Tener que resistir siempre es más saludable que no tener que resistir nada. ¿Sabes por qué? Mira lo que dice Pablo. La resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza. ¿Segura de qué? Este martes no puede ser igual. No puede ser una fiesta más. Tiene que haber enfoque. Porque cuando hay enfoque, hay resistencia. Y la resistencia genera carácter. Y la carácter genera esperanza en aquel que nos salvó. No que tu problema se solucione. La crisis prueba tu prudencia. No es fácil saber qué hacer, qué decir, cómo comportarse en medio de las tormentas. En este establo, los personajes aprendieron a que en circunstancias difíciles hay que saber callar, hay que saber observar y luego hacer lo que mejor se puede obedeciendo instrucciones. Si este pesebre tuviera vida, entenderíamos que él no quería solucionar todos los problemas de José y María. De hecho, solo podía resolver un problema. Y para ello hizo lo único que podía llegar a hacer, convertirse en una cuna improvisada. Nadie, ni José y María, esperaba más de él. No me digas que terminaste el año agotado y cansado queriendo solucionar todos los problemas de tu vida. Déjame decirte algo. No te enfoques más en cómo solucionar tu circunstancia. Dirigí tus fuerzas a asegurarte que la presencia de Dios esté en medio de tus circunstancias. Te estás preocupando por algo que no vas a poder solucionar, pero hay algo que solamente depende de vos. Que la presencia esté en medio de lo que estás viviendo. Proverbios 13, 16 dice, el prudente actúa con cordura, pero el necio se jacta de su necedad. Escuchá esto, para José y María, la esperanza no era tener una mejor cuna, sino a Jesús en la cuna. ¿Lo ves? A veces estamos preocupados por tener algo mejor y en realidad no me importa lo que tengo, sino quién está en lo que tengo. La crisis prueba la generosidad. Es fácil sentir necesidad, es fácil sentirse víctima, es fácil encerrarse en uno mismo y una crisis no es motivo o justificación para que nos olvidemos de todos los demás y nos enfoquemos en uno mismo. Este pesebre, para poder cargar al niño, primero tuvo que vaciar algo. Si era un pesebre abandonado, te aseguro que estaba cargado con más mugre. Y para cumplir su función, tuvo que descargar, tuvo que sacar, tuvo que vaciarse. Un pesebre lleno de cualquier otra cosa que no fuera paja, no hubiera servido para su propósito. Aunque la escasez apriete, el pesebre nos enseña a tener una actitud generosa para dar lugar a los demás. Mirá lo que dice Pablo. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en qué dar que recibir. Tu felicidad no va a venir, escucha esto, por tener lo que esperas. Tu felicidad no va a venir por tener lo que esperas, sino por dar lo que tenés. No vas a ser feliz porque recibiste lo que anhelabas. Vas a ser feliz porque estás dando lo que ya tenés. Pero, pastor, el problema es que no tengo nada. ¡Nada! ¿Qué puedo dar? Tenés todo. Tenés la esperanza que trae el vivir y el tener una relación íntima con Jesús. Tener lo más valioso que se puede anhelar en esta cultura. Saber qué es lo que sigue en mi vida. Mientras estamos acá, estas 250 personas, hay gente que está celebrando con las mismas luces, aterrada, sin saber qué es lo que sigue. Y Dios te escogió a vos y a mí. El que tiene esperanza no necesita tener más cosas. El que no tiene esperanza, lo único que necesita es tener la esperanza que vos tenés. Para eso fuimos diseñados. Ese es tu propósito. Te tengo una noticia. Jesús nació y lo hizo por cada uno de nosotros. Y eso es motivo de celebración. Y este 2020, escuchad, metételo en tu cabeza. Este siguiente año, 2020, va a ser un año increíble. No porque te va a ir mejor, sino porque Jesús nació. Escúchame bien, poné tu esperanza en el 2020, no en que te escojan, no en que te asciendan, no en ganar más, no en comprar lo que anhelás. Poné tu esperanza en lo único que vale la pena confiar. Jesús nació. Escuchá esto, escuchá esto. Es que yo doy lo que tengo. ¿Qué tengo? A Jesús. No doy de lo que tengo. Eso sobras. Yo doy y me despojo de lo único que tengo, lo más valioso que tengo, Jesús. Por eso, este 24, que no pase sin ver al único que vale la pena ver. Que no nos agarre otra vez ir yendo a dormir. Y Jesús, ¿lo viste? Yo no. La crisis prueban humildad. Ya voy a terminar. Mira qué interesante. La prosperidad hace que tengas amigos. La adversidad pone a prueba a esos amigos. Cuando María y José llegaron al establo, encontraron un pesebre abandonado, sin valor. Jesús fue el que transformó el valor del pesebre en el momento que lo pusieron ahí y pasó a ser ahora el pesebre, la cuna más famosa de la historia de la humanidad. El mismo pesebre. El pesebre entendió su función y no se enorgulleció, cumplió su función. Y ni siquiera, escucha esto, sabemos lo que pasó con esta cuna después de que a Jesús se lo llevaron. Porque solamente él cumplió su propósito. La verdadera humildad no consiste tanto en pensar que somos menos, sino en pensar menos en lo que somos. Y esto Santiago lo explica en el versículo 21, capítulo 1. Despójense de toda inmundicia, despójense de toda maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder. Otra vez, la única esperanza, lo que vale la pena, una palabra que nos salva. ¿No te emociona saber que Jesús nació para salvarnos? Menos mal. No lo merecíamos, ¿eh? ¿Hay algo más allá de esto que valga la pena esperar? Humildad es tener la capacidad de reconocerlo y celebrarlo. Y la crisis, por último, prueban nuestra fe. La fe es compatible con las situaciones más adversas. Por eso, creer es ser capaz de soportar las dudas. La fe no se improvisa. El pesebre, escuchá esto, primero soportó aquel peso. Imagínate, lo ponen y el pobre pesebre diciendo, ¿a quién pusieron? ¿Y este quién es? Porque no sabía nada. El pesebre empieza a darse cuenta de la magnitud de la persona, del niño que pusieron, cuando empiezan a acercarse ángeles, pastores, animales de todos lados, y empiezan a cantar y empiezan a adorarle, y el pesebre dice, ¡ah, esto va en serio! Escúchame bien, muchas crisis al inicio no tienen identidad. No tienen nombre, no tienen sentido, pero con el tiempo tienen una función: probar tu fe. La adversidad descubre en el alma luces que con la prosperidad nunca se van a llegar a percibir. No me digas que no es tu mejor Navidad esta. Mira lo que dice Pedro. El que vamos a celebrar el martes, por medio de él, ustedes creen en Dios, que encima lo resucitó, lo glorificó, de modo que nuestra fe y nuestra esperanza ahora están puestas en Dios. Pero esto es increíble. ¿En qué momento todo esto se olvidó y lo que vemos y lo que tenemos pasó a ser la prioridad? Lo que sucedió en el establo nos muestra cómo en momentos de tensión, normales en la vida, como vos y yo los tenemos, lo único que trae paz es adorarle y darle honra al único merecedor de la gloria, sin saber qué es lo que va a suceder. Vos no adorás porque ya sabés lo que va a pasar. Vos adorás porque Él es Dios. Hoy, ¿sabías que la historia de hace 2000 años se vuelve a repetir? Y es exactamente igual. Mira esto. El establo es tu hogar. Claro, en aquel tiempo vinieron pastores, animales, ángeles. ¿Sabes qué? Hoy tu hogar se llenó de gente. Se llenó de visitas, se llenó de familia, se va a llenar de amigos. Gente que va a venir. El establo está lleno. El pesebre, en realidad, es tu corazón. Es el lugar diseñado por Dios para que Jesús esté. Y el niño Jesús debería ser la única motivación de adoración de día y de noche en todo lugar y bajo cualquier circunstancia. El pesebre está de nuevo. Jesús necesita una cuna para nacer. ¿Por qué no le das tu corazón? No se trata de que hables de la cuna, sino que prepares tu cuna. Jesús necesita unos brazos que lo abracen. ¿Por qué no ofreces los tuyos? Jesús necesita una canción para dormirse. ¿Por qué no le cantás? Jesús está en tu establo. O más bien, Jesús está en tu establo. Este 24... tengo un solo deseo, no dejar de verlo. Anhelo verlo. Para eso vamos a tener que sacarnos el sombrero de la soberbia que impide el acercarnos y el admirarlo. Vamos a tener que dejar los logros del 2019 de un lado y llevar nuestros ojos húmedos y llenos de cariño para poder ver a Jesús. Vamos a tener que vaciar nuestras manos de distracciones para poder cargarlo y abrazarlo. Y vamos a tener que preparar nuestras rodillas para agradecer, escucha bien, tanto amor inmerecido. No lo merecíamos. Y Dios lo volvió a hacer por amor. ¿Por qué no transformás en estas fiestas tu hogar en ese establo y que Él sea el centro de la atención? No dejes que la crisis te aleje, sino que lo que estás viviendo te acerque a Jesús. Me encanta la actitud de los pastores después de que pasó todo eso y que cantaron. Los pastores volvieron a sus trabajos. Acuérdense, cuando los pastores se fueron, dejaron solas las ovejas. En esa época era un peligro por el robo, por los lobos, y las dejaron sueltas. Y ahora ellos están regresando de ver a Jesús y dice Lucas 20, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, porque todo sucedió como se les había dicho. Cuando yo busco a Jesús con una adoración constante, la luz del Salvador se vuelve más fuerte en mi vida. Y mi pasado es cambiado, mi presente es abundante y mi futuro, ¿sabes qué? Está garantizado. El mundo está oscuro. Y los que forman parte del mundo, mientras estamos ahora recordando y celebrando, el mundo está gritando de una forma silenciosa. Ojalá alguien me hable de esa esperanza. ¿Y sabes a quién escogió Dios? El celebrar la esperanza que trae Jesús ilumina la oscuridad. Y es interesante esto porque yo tengo la luz de Jesús, pero ¿sabes cuál es el problema? Yo solo no la hago. Cuando dice que la tierra va a ser llena de su gloria, en realidad somos nosotros que estamos brillando su luz. Entonces, él puso la expectativa a Dios en nosotros para que llenemos la tierra de su gloria. ¿Cómo? Brillando su luz. Y fuiste diseñado no para cuidar tu luz que nadie la apague. Fuiste diseñado para dar luz, porque necesitamos cumplir con el propósito de Dios, ir y hacer discípulos. No hay otra función. ¿Y sabes qué? Hoy es un día menos para que la hagamos. Por eso tenemos que celebrar, porque Jesús nació y nos da esta posibilidad de cumplir su propósito, porque tenemos esperanza. ¿Estás conmigo?
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios, sigue buscando de Jesús, ya no estás solo, Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.